El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, deja hoy su puesto después de 6 años de mandato. Lo hace tras haber modernizado la imagen de la institución y habiendo recuperado, es verdad, esa buena imagen perdida tras la crisis financiera. Hasta que se produzca el relevo, le sustituye de forma interina la subgobernadora Margarita Delgado. Así que hoy en la tarde queremos saber más del Banco de España. Nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Para qué sirve realmente el Banco de España? ¿Pinta algo habiendo un Banco Central Europeo que controla la política económica de la Unión? ¿Qué capacidad de decisión o de influencia tiene el Banco de España en el Banco Central Europeo? Por ejemplo, en las políticas que decide Christine Lagarde, como la bajada de tipos. ¿Y el Banco Central Europeo cómo afecta a nuestro bolsillo decisiones como la reducción de balance, de las que seguro que has oído hablar y que se lleva practicando desde el 2022, pero que a lo mejor no tienes ni idea de lo que es? Bueno, pues todas estas preguntas se las vamos a trasladar a Fernando Trías de Bes, que es economista y escritor, pero sobre todo es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero que te voy a pedir es una valoración, ¿no?, de la gestión de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España. Hoy deja ese puesto después de 6 años. ¿Cómo considerarías tú esa gestión?
La verdad es que yo creo que ha sido una gestión muy buena. Piensa que han sido los años de pandemia y se ha salvado la economía durante la pandemia, se salvó la economía por una muy buena, adecuada gestión del sector financiero. Piensa que en pandemia lo que no podía faltar era sangre por las venas, ¿no? Es decir, los flujos financieros tenían que ir. Y de hecho, el gobernador del Banco de España, o sea, Pablo Hernández de Cos, tuvo también mucho que ver en toda la política que se orquestó desde el Banco Central Europeo para que no faltara liquidez en los mercados. Yo mi valoración como economista es muy buena, la verdad.
Bueno, vamos a intentar entender, ¿no?, qué hace un banco central, el Banco de España en este caso, ¿no? Porque claro, es lo que nos estamos preguntando también, pero ¿qué capacidad de decisión tiene cuando existe un Banco Central Europeo que parece que es el que toma las decisiones económicas importantes y que controla la política económica de los países de la Unión? ¿Es así o no es así?
Sí, claro. A ver, un Banco Central... Bueno, ya me conoces, voy a ser un poco bruto, ¿vale?
Venga.
Porque ahora, pero los bancos centrales empezaron siendo bancos de bancos para acabar siendo bancos de estados.
Ajá.
Este es el resumen de un banco central. Los bancos centrales al principio los crearon los propios bancos privados cuando veían que al final los bancos que hacen gestionan riesgos, ¿no? Y como el mundo es sube y baja y el mundo está sujeto a la incertidumbre, cada X tiempo, pues los bancos privados, te hablo desde el siglo XVII, siglo XVIII, pues empezaban a tener problemas. Entonces al final dijeron, oye, teníamos que tener un banco general, banco de bancos, que nos cubriera a todos. Esto luego ya, al final, tras la Revolución Francesa, lo que se dan cuenta los estados es que esto es una fuente de poder fenomenal y da igual que sea una monarquía, que sea una república, los bancos centrales que eran bancos de bancos privados acaban siendo bancos de los monarcas o bancos de las repúblicas como principal instrumento de poder, ¿no? Dicho esto por delante, nuestro banco de España, que era, durante tanto tiempo ha sido nuestro banco central, todavía lo es, ¿no? Pero banco central con todas sus atribuciones, ¿qué pasa? Que a partir de la entrada de España en la moneda común, entramos a la Unión Europea, luego nos adscribimos al euro y en ese momento se transfieren toda una serie de competencias. Y una de las competencias, o dos importantísimas que se transfieren, es la política monetaria, es decir, ya no vamos a tener peseta y por tanto vamos a depender del euro y el Banco de España no emite euros, los emite el Banco Central. Y luego también va a regular los tipos de interés, que es el precio del dinero, ¿no? El tipo de interés de referencia. Entonces, las dos principales, yo diría, herramientas de un Banco Central estatal, en este caso el Banco de España, igual que todos los bancos centrales de cada país, cedieron esas competencias al Banco Central Europeo. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, lo que me preguntaba, entonces ahora ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace el Banco de España? Bueno, pues El Banco de España sigue teniendo muchísimas funciones. La misión principal, la misión que tiene es conseguir la estabilidad de los precios. De hecho, esto sale como está en, vamos, con hierro en prácticamente grabado ahí, ¿no?
Efectivamente. En sus lemas fundamentales.
Exactamente. Si España tuviera, o cuando hemos tenido inestabilidad de precios, su labor, evidentemente hay una parte que no podrá hacer de política monetaria, pero su labor con las herramientas que pueda e influyendo también el Banco Central Europeo es reclamar y conseguir la estabilidad de precios en la economía. Y luego, muy importante, la estabilidad financiera, que es algo que parece que no damos importancia, pero cuando te vas a un país, de los que llamamos economistas, siempre decimos un país bananero, ¿no? Siempre para referirnos a un país pues que el sistema financiero no funciona bien, que hay desfalcos, que hay inseguridad financiera, que la regulación no está clara, que no hay supervisión, que se montan chiringuitos financieros que levantan dinero y te timan y no están sujetos a ninguna supervisión. Bueno, pues esto, que aún así, teniendo Banco Central en muchos países desarrollados, aún se nos cuela alguno, porque pasa, pues esta es una labor fundamental de que pase lo mínimo posible o que no pase casi nunca. Es decir, la regulación financiera, es decir, cómo el país ha de ser financieramente estable. ¿Para qué? Para que vengan inversores, para que pongamos el dinero en el banco y nos fiemos, para que pidamos una hipoteca y estemos seguros con esa entidad financiera que nos va a dar un buen servicio. Todo eso es una labor fundamental que tiene el Banco de España.
Vale. ¿Influye en las decisiones que pueda tomar el Banco Central Europeo?
Influye porque el Banco Central Europeo, ¿sabes cuando muchas veces se habla de los halcones? ¿No? A veces leemos las típicas noticias, los halcones del Banco Central. Los halcones son los gobernadores de los bancos centrales de los principales bancos nacionales, de Alemania, del de Francia, estos tienen, son los que tienen más peso, el de Italia. Al de España no se le llama halcón, se llama paloma.
No.
Pero.
¿En serio?
Sí, es en serio.
¿Pero por qué?
Sí. Bueno, porque no tiene tanto peso. Se llaman los halcones los que realmente tienen muchísimo peso dentro de los órganos de decisión. Pero hay que decir que nuestro gobernador del Banco de España...
Me recuerdo aquella canción que era Gavilán o Paloma. Bueno, sí, pues, olvídate.
Pues por ahí. Bueno, pues Pablo Hernández de Cos, yo te diré que ha sido un palomo con voz de gavilán, sí. Se le ha escuchado.
Se le ha escuchado
mucho. Ha sido una persona que ha influido, que en las reuniones y en todas muchas de las decisiones que se ha tomado en el Banco Central Europeo, a nuestro gobernador del Banco de España se le ha escuchado y se le ha tenido en cuenta. Una persona muy, muy comedida. Ha hecho una gran labor, una de las grandes transformaciones que ha hecho todo el servicio de estudios y de estadísticas y de hecho toda la relación con la prensa para hacer mucha labor pedagógica ha sido muy buena durante este tiempo y es muy respetado dentro del Banco Central Europeo.
Es decir, que del gobernador y de la importancia que tiene y de la buena gestión que tenga el gobernador que se elige para el Banco de España, también influye cómo él pueda influir en ese Banco Central Europeo del cual dependen las políticas de todos, ¿no? Pero bueno, que es importante.
Ahora tenemos que ver. Porque tenemos que ver, de momento queda subgobernadora, de momento este puesto queda más o menos vacante y tenemos que ver cómo se resuelve esto, porque tener peso en el Banco Central, tenemos a Luis de Guindos, que es español y bueno, él es vicepresidente del BCE, pero él actúa ahí en este caso como solo perteneciente al órgano del BCE, pero realmente teníamos ahí otro español que tenía una gran influencia. Vamos a ver cómo esto se deriva ahora.
¿Qué es la reducción de balance? Es algo que se lleva haciendo desde el 2022, lo practica el Banco Central Europeo, pero ¿en qué consiste y qué tiene que ver el Banco de España en eso?
Bueno, a ver, el Banco Central Europeo tiene también un balance. Es como si fuera una empresa que tiene su balance, ¿no? Tiene activos y tiene pasivos, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo, a medida... Para que nos entendamos, que se dice vulgarmente, le da a la máquina de hacer billetes, es decir, que no es exactamente así, pero es capaz de crear moneda, de dar préstamos, de conceder préstamos, por ejemplo, a los estados, a los bancos, de inyectar dinero en euros en el sistema monetario europeo, lo que hace es engrosar su balance. Su balance aumenta, ¿no? Entonces, de un tiempo acá se ha considerado, cuando se habla de la política monetaria expansiva que hemos oído hablar, cuando hablamos de que se pone tanto dinero en circulación, se refiere a, es lo mismo que estar engrosando el balance de un banco central. Entonces, de un tiempo acá, el Banco Central Europeo se ha propuesto reducir ese balance. ¿Por qué? Porque ha estado comprando, para salvar las economías de los países que lo han necesitado, ha estado comprando mucha deuda de países que han precisado ser financiados cuando los mercados financieros normales no han conseguido colocar toda la deuda. Entonces, este no es el cometido principal de un banco central. Por eso he dicho que los bancos centrales empezaron como bancos de bancos y acabaron como bancos de estados.
Sí.
Es una herramienta que tienen, y de hecho esa herramienta, a raíz de la crisis del 2008, es cuando se acelera y casi la normalizamos. Nos hemos acostumbrado prácticamente a que, bueno, que el Banco Central Europeo compra deuda soberana, pero no es su función, no es algo que debería hacer, y es algo que paulatinamente debería ir dejando de realizar. Y esto es un poco pues lo que efectivamente se ha propuesto el Banco Central Europeo. Entonces ha habido una reducción importante, ¿eh? Es decir, el balance del Banco Central Europeo.
Ya, y esto sí nos afecta.
Esto sí nos afecta, claro.
Mucho,
que nos afecta.
Porque tenemos...
a los bolsillos, sí, nos afecta. Muy sencillo para que lo entienda el oyente.
Venga,
cuestión de oferta y demanda. Si el balance del Banco Central Europeo se reduce, es que hay menos dinero en circulación. Entonces, si hay menos oferta de dinero, ¿qué significa? Que el dinero estará más caro. Podemos tender a ver un Euribor un poco más alto. Es decir, se puede llegar a dar que ahora nos empiecen a bajar los tipos, pero el Euribor no baje tan deprisa como el Banco Central Europeo baje tipos. Sí, se puede dar, porque a la par va a estar detrayendo liquidez del sistema financiero. Entonces, si los ahorradores privados no compensan, que hasta ahora lo ha estado compensando, el Euribor ha bajado porque han funcionado el ahorro privado, sí. Empresas, particulares, han ido reponiendo lo que de alguna manera el Banco Central Europeo estaba poniendo. Y ese es el ritmo al cual el Banco Central quiere ir reduciendo el balance. Por tanto, resumen, si el sector privado va financiando a los estados, sean inversores extranjeros, nacionales, domésticos, no tendremos por qué notar una reducción de balance. Pero si eso no sucede, veremos encarecerse el dinero.
Bueno, total, que es muy importante, desde luego, quien sea el nuevo gobernador del Banco de España para que pueda influir lo máximo posible en el Banco Central Europeo, de cuyas políticas al final depende también, pues eso, cómo nos vaya y cómo va nuestro bolsillo. Fernando Trías de Bes, muchas gracias.
Seguimos.